mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El asunto de cómo están los alquileres de disparados, la verdad es que nos preocupa una barbaridad. Ese detalle importante de que tradicionalmente quien no podía acceder a una compra, bueno, pues alquilaba un piso para poder vivir, para poder formar una familia y tener un hogar, ha saltado por los aires tal y como está actualmente la situación inmobiliaria en la Comunidad Valenciana. La capital, Valencia, es una de las poblaciones que lidera este ranking. Ahora mismo es misión imposible encontrar una vivienda en condiciones que esté mínimamente bien situada, que cumpla con todas las necesidades de una familia normal, corriente, y que su precio pues se pueda pagar también con un sueldo normal y corriente. Así que si esto está complicado, imagínate cómo será en la localidad valenciana que lidera ese ranking, la número uno, la top. Hablamos de la capital de la Safor, de Gandía. Hoy vamos a ir hasta Gandía para ver cómo está allí la situación inmobiliaria, sobre todo del alquiler turístico y el alquiler, digamos, de viviendas normales para todo el año, con un experto en la materia, con una inmobiliaria, y también esto cómo repercute a la gente más vulnerable. Soy Carles Villeta. En los próximos minutos, como digo, vamos a Gandía a conocer lo complicado que es allí hacerse con un alquiler.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es verdad que Gandía cumple con todos los requisitos para que el asunto allí se complique especialmente. Es una gran capital, una gran ciudad, está en la playa, está en el mar, está además muy bien situada, con todo tipo de comunicación y con buenos accesos, no muy lejos de la capital de Valencia. Y tengo al teléfono a un hombre que está en este sector desde hace cantidad de años. Desde hace 41 regenta su propia inmobiliaria, Marc Blau, pero es que antes ya trabajaba en otras inmobiliarias desde bien joven, y ahí sigue. Así que es perfecto para que nos explique cómo ha visto él esta evolución de este aumento desaforado que llega al 180% en la última década. Es Víctor Timoner. Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias, Víctor, si alguien tiene una perspectiva general de cómo está el sector en Gandía, eres tú. ¿Cómo has visto esta evolución disparada de los precios del alquiler en los últimos años en una ciudad, Gandía, peculiar? Porque es una ciudad para vivir grande, pero además es una capital muy turística.
Sí, pues sí, es así. Gandía es una ciudad que tiene unos atractivos que mezcla varios puntos. Yo creo que primero es la ciudad, la calidad turística que tiene, es una playa fenomenal, un atractivo, reconocida y conocida sobre todo por el mercado nacional y cada día más con el mercado internacional. Y la gente, está claro que era lo que mucha gente de fuera, de otros lugares, que quiere desplazarse y busca la calidad de vida, tanto que en Gandía la puede encontrar, porque es una ciudad ideal para vivir. Tiene todo aquello necesario y está muy cerca de la capital, como Valencia y Alicante, cerca de aeropuertos. Está en un enclave perfecto para como destino idílico para retirarse y vivir tranquilamente.
¿Y tú particularmente cómo te está perjudicando esta subida de precio? Porque claro, la gente se echará mucho para atrás ante esta tesitura, ¿no?
Sí, yo creo que hay varios factores que inciden en el tema de precio. Por un lado está el tema de la crisis del sector inmobiliario que padecimos en el 2008. Sí. Desde entonces hasta ahora prácticamente en Gandía no se ha recuperado nada de lo que no se ha construido edificación nueva, se ha consolidado, digamos, se ha liquidado todo aquel exceso de obra que se produjo en el 2008, se ha ido absorbiendo poco a poco por el mercado, y de estas viviendas, pues muchos han sido para vivienda propia y otras para destinar al alquiler. Pero hoy es triste para un profesional, como somos nosotros, el que tenga un cliente solicitando o demandando una vivienda de alquiler para todo el año, ¿sí?, y tener que decirle que no tenemos ahora mismo no hay disponibilidad y va a tardar mucho en que la haya. Es lamentable no aprovechar, pero nosotros estamos teniendo una cantidad de visitas diarias, de demandas, pues que es bastante, me imagino que igual que nosotros, el resto de compañeros, ¿sí? que pueden, estamos hablando de 6 o 7 o 8 visitas diarias demandando vivienda en alquiler permanente.
Para ese tipo de viviendas de alquiler permanente... Perdón, sí, dime.
Sí. No, que habría que hacer... me imagino que la pregunta era ¿qué tipo de cliente demanda esto?
Claro.
Pues bueno, por un lado tendríamos el segmento de gente joven, aquellos que quieren formar un hogar. Por otro lado tendríamos familias emigrantes de otros lugares, de España, de otro producto nacional, la gente a lo mejor del centro de España, de Madrid, del norte, que quieren desplazarse a vivir a Gandía. Y hay un tercer grupo de clientes que es el cliente que, por ejemplo, estamos notando que ha habido un crecimiento importante procedente de otros países. Primero Ucrania, porque las circunstancias por todo el mundo conocidas.
Sí.
Después el polaco, que creo que viene muy parecidas también las ideas al ucraniano. Busca la inversión en Gandía o comprar o alquilar viviendas para mandar a la familia a vivir aquí.
Sí.
Y la gente del norte de Europa.
Ahora mismo, si entrara por la puerta de tu inmobiliaria alguna familia para buscar un alquiler permanente de todo el año, ¿con qué precio se encontraría en una vivienda de tamaño medio, por ejemplo, de unos 80 metros cuadrados, en una ubicación, de las básicas?
Vamos a ver, los apartamentos de 2 habitaciones yo creo que oscilarán aproximadamente y estarán entre 450 y 550 euros. Y el de 3 habitaciones iría de 550 o de 500 hasta 650, 700 euros. Esos alquileres en Gandía, a lo mejor hace cuestión de 6 o 7 años, estaríamos hablando de 300, 350, y por eso son subidas casi del doble o del...
De porcentajes altos, un 30 o un 40%.
Sí.
Ya si hablamos de tema turístico, por ejemplo, en la playa, un apartamento para tenerlo en el mes de julio o agosto, una semana, ahí ya se dispara, ¿no?
Sí, normalmente calcula que a partir de temporada media alta, a partir de junio, julio o agosto, por ejemplo, en junio podríamos estar hablando la semana entre 600 y 700,
¿sí?
En julio estaría 800, 900 y agosto estaríamos alrededor de 1000 por semana.
Por semana, efectivamente.
Sí.
Y os está
son
también...
apartamentos turísticos,
sí.
Y eso también incide en el precio de la vivienda. Es decir, en la playa de Gandía, por ejemplo, si quieres conseguir una vivienda como residencia permanente, tendríamos que, el propietario haría los siguientes números, ¿no? Que es, si yo en verano soy capaz de sacarle aproximadamente entre 7, 8, 9 mil euros limpios... Después, los 8 meses que me restan, tengo que aplicarle un precio. Si sumo el global, pues seguramente me saldría a más de 1000 por mes, ¿vale? Lo que en Gandía sería una vivienda costaría 600, en la playa costaría 1000 o 1200.
¿Y el tema de los apartamentos turísticos también está incidiendo de una manera notable en estos precios? ¿Os ha afectado que quizás muchos propietarios de viviendas, digamos, normales, hayan optado por sacar su piso al mercado turístico en vez de al alquiler corriente?
Sí, buena pregunta. Ahí es una de las cosas. Recientemente, cuento como creo que es interesante, nos hemos reunido la Asociación de Profesionales de Alquiler de Viviendas, las inmobiliarias. La asociación, nos hemos reunido con el ayuntamiento porque el ayuntamiento está preocupado también por la escasez de viviendas que estamos disponiendo, ¿no? Y la dificultad que tiene la gente que quiere alquilar apartamentos. Entonces hemos estado apostando, o sea, aportando ideas para poder sacar más vivienda en el alquiler. Hay que tener en cuenta que uno de los crecimientos de la vivienda es la escasez de viviendas, pero también debido a lo mejor a unas leyes que han complicado la posibilidad de alquilar. Es decir, la intervención, en este caso, del Estado, limitando precios o dando más cobertura, o sea, digamos, creando indefensión en el propietario, sí, pues ha hecho que muchos apartamentos se hayan retirado del mercado y hayan o hayan cambiado el uso, ya, y se hayan destinado a viviendas turísticas.
Claro.
Con lo cual, la vivienda habitual, claro, si yo soy propietario y tengo la posibilidad de alquilarlo sin ningún tipo de traba, incluso con un poquito mayor de rentabilidad, alquilarlo como alojamiento turístico, opto por el tema de alojamiento turístico. O incluso la opción que está creciendo ahora, que es la posibilidad de alquilar habitaciones.
Claro.
¿Por qué? Porque de ahí nos salimos de la ley de vivienda, de arrendamientos urbanos,
¿sí?
Y ya no tenemos que cumplir las obligaciones que tiene, que ha generado la nueva ley.
Claro.
Con lo cual, eso también es una de las cosas que en Gandía, por ejemplo, nosotros se lo dijimos a la administración lo ha contemplado y está a punto de lanzar unas medidas que va a ser apoyar al propietario para que disponga de la vivienda, mejor dicho, la ponga en alquiler, aquellas que no quieren alquilar, que son reacios, dándole una cobertura con un seguro, incluso rebajando en parte el recibo del IBI.
Ajá.
Son incentivos para ver si podemos disponer de una bolsa mayor de viviendas. Aquellos que tienen temor de sacar la vivienda por el tema de que si después no me pagan no los puedo,
sí.
No puedo vaciar la vivienda, pues todo eso vamos a intentar corregirlo con un seguro de garantía de cobro y de otros tipos de responsabilidades que puedan surgir de un incumplimiento.
Muy bien.
Con lo cual, creo que son medidas que van a ayudar a sacar aquellas viviendas que todavía están en stock y que por motivos que antes hemos dicho, la seguridad jurídica, no se han puesto, a ver si se puede corregir. Eso yo creo que es una medida interesante y que puede ayudar a poder sacar más vivienda en alquiler.
Claro. Pues nada, ojalá funcione, porque es verdad que somos una comunidad turística, pero es una tristeza que cualquier familia se quiera asentar en cualquier localidad y no encuentre la vivienda para formar un hogar a un precio razonable. Pues
claro.
Víctor Timoner, desde Marbla, muchísimas gracias por tu testimonio y a seguir trabajando por el sector
en tu
ciudad, en Gandía. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si está mal encontrar una vivienda para cualquier persona en Gandía, da igual que sea, para pasar las vacaciones o para formar una familia, para tener un hogar. Imaginaos si ese hogar es para personas vulnerables. Hay muchísimas personas que no pueden acceder a ese tipo de alquiler y han optado directamente por alquilar una habitación o por compartir piso a diferentes familias. Vamos a hablar con Maite Boscam, secretaria de Cáritas Gandía, para que nos cuente cómo están viviendo ellos esa situación. Maite, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Ya sé que os esforzáis, lo que no está escrito, ¿no?, para ayudar a que todo aquel que lo precisa allí en Gandía. ¿Cómo es actualmente el problema de la vivienda para las familias vulnerables de Gandía?
Bueno, pues como podréis ver, si para una familia normalizada ya es difícil poder mantener o adquirir un alquiler pues con unos precios que sean adecuados, las familias que nosotros atendemos en Cáritas que se encuentran en situación de pobreza, pues son las que sufren sobre todo estas situaciones, porque son las que más ven pormenorizados sus ingresos para poder hacer frente a lo que es una vivienda, porque al final es una necesidad fundamental. Hablamos de que la vivienda por derecho debería de estar protegida, con lo cual estas personas lo que hacen es tener que pasar situaciones de necesidad por no poder hacer frente en muchos casos a los meses de alquiler.
Claro.
Y en ocasiones muchas de ellas se han tenido que ver abocadas a la calle o llamar a los servicios sociales o a las entidades como la nuestra para que podamos ayudarles en el pago de alguna cuota de alquiler, porque muchas tienen trabajos muy precarios, con lo cual no les permite poder sostener el elevado coste en el que está en estos momentos. El poder conseguirla, que eso ya es un hándicap. Es decir, muchas familias que nos llegan, que acaban de llegar a la ciudad, que llevan un tiempo y han agotado sus ahorros y los ingresos que tenían, porque sabemos que los trabajos son precarios, con lo cual no pueden tener una continuidad laboral, pues hay momentos en que la vivienda siempre peligra en ese sentido, ¿no? Porque no generan los ingresos suficientes para el coste tan elevado que supone el alquiler mensual.
Incluso las garantías, ¿no? Si tienen que presentar fianzas o nóminas o una seguridad laboral que seguramente no tienen, tampoco tienen acceso, ¿no?
Efectivamente. Esto en los años anteriores no era tan dificultoso. Quiero decir, que sí que es verdad que ponían algún obstáculo, sí. Pero no es como ahora. Lo de ahora es simplemente una barrera. Y es como una brecha que es muy difícil para muchas de las familias que atendemos desde Cáritas poder conseguir un alquiler y luego pues un posible empadronamiento, que eso también es otra cosa que también estaría claro. Relacionada con el tema de la vivienda.
Sí.
Porque al final es un poco la forma en que da derecho a cualquier acceso, cualquier tipo de ayuda, con lo cual pues son obstáculos para las personas que realmente están sufriendo y lo están pasando mal.
Sí, todos son dificultades, efectivamente, y aparte de los pocos recursos, las pocas posibilidades. ¿Cómo lo están resolviendo? ¿A qué tipo de alquileres acceden? ¿Están compartiendo vivienda, alquilando habitaciones? ¿Dónde se meten?
Sí, efectivamente, hay muchas familias que lo que hacen es compartir las habitaciones, pero claro, depende del tipo de habitación y del perfil de las personas. Muchas de ellas vienen y nos cuentan que van a tener que salir del piso donde han entrado, alquilados, porque realmente con las personas que están conviviendo, pues si son familias con menores, pues eso es un poco la convivencia, no se ajusta. Y luego, pues bueno, hay infinidad de situaciones. El otro día nos llegaba una familia de 5 miembros,
¿sí?
Y les habían pedido por una semana 150 euros, todos, 5 personas, imagínate, en una misma habitación, durmiendo todos ahí un poco hacinados, y era la única alternativa que tenían para poder no estar durmiendo en la calle, literalmente.
O sea,
podríamos decir.
Una sola habitación, 150 euros a la semana, son 600 euros al mes.
600 euros al mes, imagínate. Lo que supone con las condiciones, que además no son unas condiciones dignas, que decirte que son están en una situación en la que la familia no puede estar viviendo en esas.
En una sola habitación, claro, con literas, de mala forma, con apreturas. ¿Cuántos miembros de familia estamos hablando?
Eran 5, en este caso nos comentaban que eran 5 personas. Luego hay otras situaciones que la gente viene y dices que, claro, como me piden 400 euros por una habitación, aparte tienes que pagarte, hay algunas que incluso no te dejan que puedas cocinar, que puedas compartir espacio, simplemente tienes que estar en la habitación y no tienes lugar para compartir tus necesidades, con lo cual también es un poco, y así un montón de
situaciones. Es un abuso absoluto, porque me imagino que en cada una de esas habitaciones habrá otras familias, ¿no?
Claro, el tema es que hay muchas personas que subalquilan, que sí que es como que abusan de la situación, pues si es una persona que acaba de llegar, que saben que necesitan. Pues claro, todos sabemos que cuando está el tema de la ley de la oferta y la demanda, al final lo que genera pues es esto. No hay un control, no está regulado el precio del alquiler, con lo cual cada uno pues puede tratar de sacar negocio, sacar provecho,
claro,
de estas situaciones. Y claro, cuando las familias vienen de fuera con pocos recursos, pues se ven abocadas a tener que afrontar verdaderas situaciones que las llega a superar. Entonces es complicado porque no las familias no tienen alternativas. No,
sí,
además
sí.
Es que Gandía es una ciudad pues que tiene muchas ventajas, es una ciudad que no es muy grande y cuenta con muchísimos recursos, está muy bien comunicada, está la playa, tenemos un microclima estupendo, con lo cual es un atractivo para las personas que vienen, tanto sea visitantes como personas que han tenido que venir por los motivos estos que estamos viviendo, pues la crisis económica que ha generado pues esta serie de problemas estructurales, en este caso pues para ellos la vivienda pues es un obstáculo en poder mantenerla.
Es muy triste. Imagino que también vosotros mismos estaréis desbordados queriendo ayudar a cuanta más gente mejor y tampoco disponéis de muchas posibilidades, ¿no?
Claro, nosotros ahí pues eso, tratamos de reinventarnos, de buscar alternativas, de ver de qué forma con los recursos que tenemos nuestros propios, con las posibilidades que tenemos para poder ayudar en estos momentos a las personas a través, pues eso, de los recursos que generamos y también pues con algún tipo de apoyo, que es verdad que recibimos algún apoyo por parte de la Caritas Diocesana en este momento para el tema de ayudas de alquileres, porque también pues es una forma de compartir y entre todos tratar de dar esa respuesta tan necesaria y tan inminente, porque además es emergente el tema de la vivienda. Y bueno, también somos conscientes de que la administración sabe de esta problemática. Sabemos que están tratando de generar pues algún tipo de estructura para poder ampliar el parque de viviendas, pero todos estos procesos que entendemos que tienen unos tiempos, pues al final las personas que tienen esa problemática necesitan respuestas inmediatas. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros un poco haciendo un poco de soporte ante esta realidad que a nosotros, incluso la propia entidad, nos desborda.
Ya lo creo. Pues Maite Bosca, la verdad es que te tengo que agradecer mucho que hayas compartido ese testimonio con nosotros hoy en COPE Valencia. Enhorabuena por la labor que realizáis y muchísimas gracias por estar siempre al lado de la gente que lo necesita. Un fuerte abrazo.
Venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Pues si quieres conocer más datos de esta situación en este ranking lamentable de los precios disparados del alquiler, lo tienes en nuestra página web cope.es/Valencia. Como siempre, actualizada al momento para ti. Seguimos en COPE Valencia, mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Carlos Mazón, felicidades, gracias. Enhorabuena.
Muchas gracias. La gente nos ha dado un gran apoyo y no le vamos a defraudar.
Se cumple un año del cambio y el martes 28 de mayo, COPE Valencia te invita a un encuentro personal con Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, en el que valoraremos las principales medidas del cambio tras un año de gobierno.
Los tiempos de una comunidad sumisa se han terminado. Los tiempos de una comunidad que no reivindicaba el agua como tocaba se han acabado.
Ven al Salón de Actos del Palacio Colomina, calle del Almudín 1. La entrada es libre hasta completar a Foro, el martes 28 de mayo a las 9:30 de la mañana. Carlos Mazón, un año de cambio. Dirige Vicente Ordaz. Colabora la Universidad CEU Cardenal Herrera y Agricultores de la Vega.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Más Valencia.
Estar informado.
Pues hoy en Valencia el tiempo nos deja un cielo poco nuboso, con intervalos de nubes, las temperaturas mínimas sin cambios y máximas que afortunadamente podrían bajar un poco. El viento flojo. ¿Y el fin de semana? Bueno, mañana viernes, mismo tiempo que hoy, viento racheado en la costa y posibles chubascos aislados. El sábado subirán las máximas rozando los 30 grados, ojo, aunque en el interior de la provincia podría caer alguna lluvia aislada. Por cierto que emergencias alerta del riesgo de incendios forestales altos en la mitad sur de la provincia. No hay que hacer fuego, ya lo sabéis. Ahora mismo tenemos en Valencia 23 grados. Es la 1:31 en estos instantes. A continuación nos planteamos lo siguiente. ¿Te habías pensado en alguna ocasión que la pornografía podía llegar a ser una adicción? Pues sí, en muchos casos y con muchos diferentes perfiles. En nada, te lo contamos con un testimonio en primera persona y con la fórmula, esperemos que así sea, de poderlo corregir.
La gente nos ha dado un gran apoyo y no le vamos a defraudar.
Un año del cambio. COPE Valencia te invita a un encuentro personal con Carlos Mazón, presidente de la Generalitat. Ven al Salón de Actos del Palacio Colomina, calle del Almudín 1. La entrada es libre hasta completar aforo. El martes 28 de mayo a las 9:30 de la mañana. Colabora la Universidad CEU Cardenal Herrera y Agricultores de la Vega.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ven el sábado 25 al aniversario del Parque Comercial Albán. Hinchables para los niños, concentración tuning, talleres, música, sorteos, promociones, todo eso y mucho más en el aniversario del Parque Comercial Albán. Te esperamos. Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto a Palacio de Congresos. Parque Comercial Albán, Burjasot.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Aquí la cuestión es que un fijo descontinuo, cuando no trabaja, está cobrando el paro, pero no cuenta como parado.
Se apunta que puede haber en España 500,000 de personas aproximadamente que puedan estar afiliados, que por tanto están dentro de este número de afiliados, estos 21 millones de personas, 100,000 que hemos superado por primera vez.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy en COPE queremos llamar la atención sobre la adicción a la pornografía. Desde que tenemos a nuestra disposición una ventana abierta a todo tipo de contenidos, gracias a los teléfonos móviles, en la palma de la mano, bueno, pues también esa ventana nos puede llevar a contenidos eróticos, contenidos pornográficos, vamos a decirlo así de claro. Te cuento la historia de Dani Rivero. Con tan solo 5 años vio por primera vez un vídeo porno en casa de un amigo suyo, cuyo hermano mayor escondía la cinta de VHS debajo de la cama. Esa escena primero le horrorizó, pero luego le generó curiosidad. Y con 7 años comenzó la búsqueda de pornografía. Según cuenta COPE, se intensificó hasta convertirse en algo obsesivo. Primero con revistas y de forma exponencial con la llegada de la tecnología a su casa.
Empieza a generarme sensaciones que, bueno, en ese momento no lo sabía, pero una especie de excitación sexual. Lo que pasa es que era muy pequeño, ¿no? Tendría a lo mejor unos 7 añitos. Pues me motiva a querer buscar más y más contenido que me generara ese tipo de sensaciones. Busco lo que encuentre de alguna revista.
¿Cómo consiguió Dani superarlo? Pues con ayuda. Primero con el entorno, compartirlo con gente que lo comprendía y ayudaba, le daba fuerzas.
Me empiezo a darme cuenta es que cada vez que yo divido eso, comparto eso con otras personas, pierde algo de fuerza en mí, ¿no? Como que ya no estoy sola en esa lucha, ¿no? Parece que el dividirlo con otras personas, pues eso me ayudó en contextos de amistades, bueno, en ese momento pues de mi iglesia.
Y bueno, también su mujer fue sincero, le contó su problema, quedaron en que cada vez que volviera a caer se lo tenía que contar.
contarle, no le cuento, eso le hace daño porque no lo sabía, es una parte de mí que no la conocía, ¿no? Y entonces ella me dice, vale, pues yo quiero ayudarte, te quiero y quiero ayudarte a salir de ahí. Entonces quiero que, si lo aceptas, que cada vez que eso pase, que me lo cuentes. Pero lo acepté y entendí que esa era parte del proceso, ¿no?
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y por eso ahora Dani lo cuenta, porque efectivamente, pues esa ayuda le está permitiendo abandonar esta adicción similar a otras que tenemos en nuestro entorno. Lo que pasa es que es verdad que conforme cambian los hábitos o las herramientas que tenemos a nuestro alrededor, pues también cambian las adicciones. Antes eran simplemente a sustancias y ahora es a otras cosas. Tenemos afortunadamente en Valencia una iniciativa que ya lleva muchísimos años salvando de todo tipo de adicciones a un montón de personas. Hablamos de Proyecto Hombre y, lógicamente, también esta, la de la pornografía, pues se ha incorporado a ese listado de adicciones. Vamos a hablar con Miguel Rubio. Es psicólogo, técnico del área de prevención del programa de Juventud y Familia de Proyecto Hombre y trabaja justamente con este tipo de adicto, el adicto a la pornografía. Queremos que nos cuente un poco cómo es esta adicción, cómo se manifiesta, cómo se presenta y cómo se puede solucionar. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La verdad es que no nos podíamos imaginar hace unos cuantos años, cuando hablábamos de adicciones, que también el porno se iba a incorporar. ¿Cómo es tu experiencia con estos jóvenes que también padecen este problema? ¿Son similares los síntomas o cómo se sienten ellos a cualquier otra adicción?
Pues sí, efectivamente. Como tú decías, hace unos años era impensable que nos encontráramos con este problema, sobre todo por actualmente la facilidad, ¿no?, de acceso que se tiene a través de Internet, y pues están despuntando muchísimos casos donde pues cada vez la edad de inicio es más temprana en el consumo de estos contenidos para adultos y el acceso es muy fácil, ¿no? De hecho, a través de incluso otras plataformas, otras redes sociales, les llega publicidad subjetiva, donde simplemente pues entrando a través de un link pues se encuentran con todo un acceso, una facilidad de acceso a todos estos contenidos. Uh-huh. Y nos vamos encontrando pues con en nuestro caso con chavales que desde los 13 años, por ejemplo, ¿no?, por ponerte un ejemplo,
¿sí?,
de casos que estamos llevando ahora, están accediendo a este tipo de contenidos. Si tenemos en cuenta que con esa edad pues prácticamente no tenemos casi ni conocimiento de qué es.
Exceso al sexo, digamos, normal, ¿no? Ahí se puede malinterpretar toda la información que te llega.
Exacto, nos encontramos mucho con esto, es precisamente que estás comentando tú, ¿no? De cómo en ese crecimiento luego, ¿no?, en esa maduración van confundiendo la vivencia que están adquiriendo a través de ese consumo de pornografía con lo que luego es en realidad, ¿no?
Y claro.
Que llegan a tener como mucha confusión en definitiva, ¿no?, pues qué son las relaciones sexuales. Y cuando lo llevan a la vida real, pues claro, se llevan en muchos casos una decepción muy grande, porque no saben realmente gestionar en la vida real esa vivencia de la sexualidad saludable, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
¿Esta adicción al sexo o al porno a través de las redes sociales es similar a la adicción al juego en plataformas, consolas y demás? ¿O al móvil?
Sí, a nivel psicológico sería muy parecido, ¿vale? Es decir, se acaba asociando. Siempre nosotros hablamos de que se pasa del uso al abuso, ¿no? Y de ahí potencialmente a la adicción.
Ya.
Se empieza utilizando la pornografía como una herramienta para practicar el sexo.
Sí.
Y en muchos casos, en los casos que estamos llevando ya a un nivel más patológico, se acaba asociando esa utilización de la pornografía pues para momentos de mucho estrés o momentos de mucha conflictividad.
Ya.
Y entonces se acaba asociando como un factor que te relaja en ese momento, que te hace sentir bien por
Que te evade un poco, ¿no? Que consigues evadirte a través del sexo, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, pues una descarga de dopamina, de adrenalina, muy parecida a cualquier otra adicción, ya. Solo que en este caso, en vez de utilizar una sustancia o un videojuego, pues utilizan el placer que les produce el consumo de este tipo de imágenes.
De contenido, sí, de contenido pornográfico.
Claro, en un principio, pero luego con el paso del tiempo acaba siendo una situación muy... pues perjudicial, porque por ejemplo en el caso que estamos en uno de los casos que estamos llevando aquí ya se traslada a casi a cualquier situación, es decir, en el gimnasio, en el instituto, es decir, como siempre llevamos el móvil en la mano, pues el acceso es inmediato.
Entonces, cuando quieras, cuando te dé la gana, claro, ahí está.
Claro. Sí. Así cualquier disparador que tengo asociado a pues estoy estresado, o he tenido un problema o he tenido una discusión, pues esa es mi manera, digamos, de liberar ese malestar, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuál es el perfil en Valencia, en la provincia, en vuestro trabajo diario del consumidor o del adicto a la pornografía?
Pues el perfil es totalmente heterogéneo, es decir, de hecho, son muy pocos casos los que te vienen de entrada reconociendo que existe un problema de adicción a la pornografía. Hay casos, ya. Pero todavía no son muy relevantes. Son casos que van apareciendo a lo largo de ir trabajando otros problemas de adicción, como puede ser a las tecnologías o como puede ser a sustancias, donde en ese proceso, ¿no?, y cuando ya hay más confianza, tengamos en cuenta que también es un tema un poco tabú.
Claro.
Es muy difícil para una persona llegar y decirte, tengo adicción a la pornografía.
Claro.
Pero sí que es algo que nos estamos dando cuenta que a cualquier edad, en cualquier tipo de persona, sí que mayoritariamente, por supuesto, hombres, ¿no?, ese sí que es el perfil, pero casi de cualquier nivel educativo, de cualquier... porque eso sí que nos une. Digamos que lo que nos une a todos es que podemos acceder y simplemente dando un clic a soy mayor de edad, ya, o sea, ya no
es suficiente.
Nada más. Uh-huh. Claro, ni necesito dinero, ni necesito nada que la familia, por ejemplo, o la pareja se dé cuenta de que tengo ese problema, ¿no?
Ya.
Entonces es un perfil muy heterogéneo, que normalmente sale en el transcurso de otra problemática, ¿vale? Y cuando hay confianza, es cuando te revelan pues que además de todo eso existe este problema.
Algo más. Yo te quería hacer un inciso. Siempre que se habla de ese tipo de contenido, se habla de contenido para adultos. Como si los adultos estuviéramos exentos. Vemos que no es así, porque vemos que a cualquier edad uno se puede convertir en adicto, por muy adulto que sea.
Efectivamente, a cualquier edad. Pero además esa expresión conlleva una trampa, ¿no? Porque además de que también una persona adulta está en riesgo de desarrollar esa adicción, nadie verifica realmente si eres adulto o no a la hora de acceder a ese contenido.
También.
Porque insisto que simplemente tú le das a un soy mayor de 18 años. Entonces nadie realmente puede verificar que sea contenido para adultos. Eso es una trampa.
Y ahora la última que te planteo, ¿se puede salir? ¿Qué tipo de herramientas? ¿Cuáles son los recursos de los que disponéis o disponemos para abandonar esa adicción?
Pues por supuesto que se puede salir. Se puede salir reconociendo el problema, poniéndote medidas. Nosotros en estos casos que son tan asociados a problemas conductuales, ¿no?, a problemas de conducta compulsiva, pues sí que observamos que funciona mucho pues el ponerte, en un principio, ponerte barreras, ¿no?, ponerte límites a poder llevar a cabo esa conducta,
uh-huh,
para progresivamente ir desvinculando sexualidad de pornografía, ¿no?, incluso autoplacer como de pornografía, y con el tiempo pues ir recuperando un poco otras formas de satisfacción personal, satisfacción sexual, sin tener que recurrir. Se puede recurrir a la fantasía, se puede recurrir al autoerotismo, a la parte más humana, más emocional, pero desvinculándola de esas imágenes de contenido tan poco realista, ¿no?
Claro.
Y con el hándicap, con el problema añadido, de que, claro, todos necesitamos en nuestro día a día, nos resulta muy difícil prescindir del ordenador, o prescindir del teléfono móvil, o prescindir.
Claro.
Entonces, bueno, eso, digamos, nos complica un poco el trabajo, porque ponerte una barrera que podría ser, bueno, pues no tengo acceso a la tecnología, pero que es prácticamente imposible, pues bueno, requiere de un trabajo donde tenemos que implicar mucho más a la persona, a la familia.
A la pareja, claro, sí se
a
tiene.
A la pareja, claro.
Porque esa es la otra. No, tengas o no tengas pareja, también puede ser víctima de esta adicción.
Efectivamente, sí. Volvemos a lo de la heterogeneidad, ¿no?
Sí.
tenemos perfiles de todo tipo.
Muy bien. Pues hay que daros la enhorabuena a Proyecto Hombre una vez más por ayudarnos a salir del pozo a la gente que lo necesite. Bueno, que además afecta al propio individuo y el entorno más cercano, familiares y amigos, y esa tristeza y ese dolor de ver que alguien sufre a causa de una adicción.
Efectivamente, y a vosotros daros las gracias por darnos visibilidad en este trabajo y dar visibilidad a las personas que tienen estos problemas.
Muy bien. Miguel Rubio, psicólogo, técnico del área de prevención del programa Jóvenes y Familias de Proyecto Hombre, muchísimas gracias.
Gracias, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Carlos Mazón, felicidades, gracias. Enhorabuena.
Muchas gracias. La gente nos ha dado un gran apoyo y no le vamos a defraudar.
Se cumple un año del cambio y el martes 28 de mayo, COPE Valencia te invita a un encuentro personal con Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, en el que valoraremos las principales medidas del cambio tras un año de gobierno.
Los tiempos de una comunidad sumisa se han terminado. Los tiempos de una comunidad que no reivindicaba el agua como tocaba se han acabado.
Ven al Salón de Actos del Palacio Colomina, calle del Almudín 1. La entrada es libre hasta completar a Foro, el martes 28 de mayo a las 9:30 de la mañana. Carlos Mazón, un año de cambio. Dirige Vicente Ordaz. Colabora la Universidad CEU Cardenal Herrera y Agricultores de la Vega.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si la investigación científica, si la investigación médica es importante, no lo es menos que tengamos a los mejores profesionales en materia de gerencia, de directivos, de centros de salud, de hospitales. Y es que, bueno, pues hemos tenido la fortuna aquí en Valencia de contar en esas 13.ª Jornadas Nacionales de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA. Y ahí estaba nuestro compañero Santi Pacheco para darnos información, datos y detalles. Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles? Muy bien, pues muy muy concienciado del tesoro que tenemos, la salud, el sistema de seguridad social que tenemos en el sistema sanitario en España. Muy concienciado porque uno lo sabe, porque hace poco hemos tenido una noticia del valenciano hasta de la Ribera, de Alcira, que está en Cancún, y hemos visto lo que se sufre cuando a uno le tiene algún tipo de percance fuera de España. Y luego también concienciado, porque es verdad que tenemos ahora mismo en Valencia, estamos en un momento dulce, porque ni más ni menos que 1.500 directivos de salud de toda España. Esto básicamente, que sepas, son gerentes, directores, pues de hospitales, sobre todo públicos, también privados, de centros de todo tipo sanitarios, claro. Y son los encargados de que estas empresas tan importantes y con tanta presión asistencial, pues vaya todo sobre ruedas y que haya una asistencia normal, etcétera.
Que la maquinaria funcione.
La maquinaria funcione. Y en el caso de la sanidad pública española, pues con un buen nivel y sobre todo con un precio que no... Eso se consigue, es una decisión política, ¿eh? Que la sanidad de España sea gratuita es decisión política, pero es verdad que también se consigue con una muy buena gestión, porque, bueno, lo de la sanidad se sabe que es un pozo sin fondo, pero bueno, eso es una frase hecha, lo del pozo sin fondo, pero si está mejor gestionada, pues evidentemente pues va a ser más sostenible en el tiempo. Y de eso se trata y por eso están reunidos en Valencia. La verdad es que es un congreso importantísimo. Además, cuentan con la colaboración de 70 sociedades científicas, ni más ni menos, y están todos ellos reunidos, más de 1.500 directivos, insisto, los encargados de que todo vaya bien en el Palacio de Congresos de Valencia. Claro, con tanta cabeza con, en fin, materia gris referida a estos temas sanitarios, pues había que preguntar unas cuantas cosas y bueno, y lo primero de ellos es ¿cuál sería el gran reto, no? Y nos ha sorprendido porque, claro, uno estaba pensando en el envejecimiento de la sociedad, a cuanto más mayor eres, pues más necesitas de la sanidad. Pues también hay mucha inmigración, que entre otras cosas se están viendo ahora pues, enfermedades que aquí estaban erradicadas, que otra vez vuelven a estar entre nosotros. Pero nos comentaba los expertos, en concreto el doctor Francisco Dolz, que es el presidente de las jornadas, que uno de los retos con los que se está enfrentando ahora mismo la sanidad es lo del cambio climático, el famoso cambio climático. Los veranos están cambiando, llevamos dos en Valencia de estos de AUPA, y eso está notando, ojo, en las cifras de muerte. Están falleciendo mucha gente, que el factor al final, es verdad que son personas mayores, que les afecta especialmente, pero el factor es el calor, la explicación sería el calor, si te parece lo escuchamos.
En los últimos años, entre 3 y 5 mil muertes que en teoría no están justificadas y analizadas, nos hemos dado cuenta que son debidas al cambio climático. En Valencia estamos en una sequía y el calor que hace es impresionante. La población está muy envejecida, no soporta el calor lo mismo una persona joven, una persona de 80 años con patología. Seguramente le descompensa su corazón, seguramente descompensa su sistema respiratorio.
Segunda reflexión que les pedimos, teniendo en cuenta que son 1.500 personas encargadas precisamente de que el sistema sea sostenible, de que no haya un gasto excesivo en hospitales, etcétera. Esto de los modelos, aquí que en Valencia ahora mismo hemos asistido a un par de reversiones que decidió el anterior gobierno, pero que las ha ejecutado el actual porque ya estaban decididas. Esto del modelo de gestión, la titularidad está clara, es pública, pero el modelo privado, en fin, es ellos hablan de que no hay un modelo mejor que otro, que lo que hay es buenos gestores o malos gestores, y esto se dan en un modelo y en el otro.
Hay gestores buenos en todos sitios. Cuando se trata de reversión de las concesiones, de una opción que utiliza el político, que es que dice, bueno, pues ahora lo voy a gestionar yo o voy a continuar con que lo gestionen otros. Pero en definitiva, lo único que decimos es que las cosas se hagan bien, se analice bien y no se meta la pata, porque eso condiciona el futuro de la asistencia sanitaria en las zonas donde estos hospitales actúan.
En esta ocasión el que respondía era José Soto, que es el presidente de esta Sociedad Española de Directivos de Salud. Y muy rápidamente, dos cositas más. Lo primero, ¿es un chollo o no es un chollo la medicina española, el sistema de salud español? Pues es un chollo. Lo acabamos de ver con los de Cancún. Es verdad que a veces protestamos porque cuando hay un pico de gripe, pues nos enteramos que en tal hospital llevan 40 horas en un pasillo, etcétera. Eso es verdad, es un poco tercermundista, hay que solucionarlo y es verdad. Pero bueno, con lo de Cancún nos ha quedado muy claro que lo del sistema español es un absoluto chollo, lo corroboran ellos. Y lo segundo, otro de los retos que también en el sistema sanitario español tendría que hacer es retener talento. Hace solo una semana o así, si te acuerdas, cuando presentaron la jornada de los premios Nobel de los premios Nobel que van a formar jurado de los premios Chaume Primer, una de las cosas que se decía es que este año se va a poner el foco precisamente en tratar de retener talento, porque resulta que aquí tenemos un estudiante, lo metemos en primaria, secundaria, bachiller, le pagamos la carrera, todo con sistema público, y cuando por fin lo tenemos,
para que es un fenómeno,
coge y se va a Alemania, se va a Inglaterra a ejercer allí, etcétera, etcétera. Sí. Y yo estoy hablando ahora de médicos, de enfermeras, pero bueno, se puede aplicar a investigadores, claro, etcétera. Cosas, sí. Pues dice que efectivamente que ahí hay un reto, y sobre todo él cree que los tiros van porque durante muchas generaciones prácticamente había que negociar solamente salario. O sea, tú te ibas donde más te pagaban. Y dice que ahora vamos a unas generaciones donde, oye, lo del ocio, lo de poder ir con los... Eso se valora mucho. Que a lo mejor las guardias no sean de 48 horas, sino que sean de calidad 24, de la calidad de vida. Y que por ahí sí que hay espacio para tratar de, pues eso, de retener tanto talento como tenemos aquí en España.
Santi, gracias. Y hoy para acabar vamos a ver cómo está la programación de Kinépolis. Welcome, welcome.
Welcome. Retén talento, retén talento. Que lo diga Santi.
Welcome to Kinépolis.
Welcome to Kinépolis.
Santi se queda porque quiere ver que tenemos de programación en Kinépolis, Marce.
Hombre.
Santi es un tío de cine.
Ya lo creo.
Sí, de hecho se cruzó con Julia Roberts en Nueva York en una ocasión.
No, pero eso no es público.
Bueno, ahora sí.
Me matan si lo cuento, ¿eh?
Bueno, ya lo contamos otro día mejor. Vale. Ay, Julia, Julia, Julia. Alguien se puso furiosa. Y no fue Julia. Es la película que podemos ver mañana en Kinépolis.
Cuando era una niña, mi mundo cambió para siempre. Mi madre era impresionante y él me lo quitó todo.
¿A quién tenemos aquí?
Viene
Furiosa es la nueva entrega de la saga Mad Max. Nos traslada a un futuro distópico donde la joven Fury, bueno, se llama Furiosa, pero en su casa la llaman Fury. ¿Fury? ¿Dónde?
Cariñosamente.
Sí, sí. Se ve envuelta en una lucha por la supervivencia. Tras ser arrebatada de su hogar, se encuentra en el medio de una batalla entre dos tiranos. Es la precuela de Mad Max, Fury en la carretera del año 2015, donde conoceremos sus orígenes y cómo se convirtió en la heroína que conocimos en la anterior película.
Pero ahora, con ustedes el señor Medianoche, Jack Delroy.
Buenas noches, búhos nocturnos, y gracias por permitirme entrar en sus salas de estar una vez más.
Esta es otra de las pelis que se estrenan mañana en las salas de Kinépolis, 24 salas grandísimas,
comodísimas,
que puedes ver la cartelera en kinépolis.es, puedes comprar tus entradas online.
Tus palomitas allí, a gusto.
El último Light Night es uno de los films más aplaudidos de Sitges, por cierto. Está dirigida por los hermanos Cameron y Colin Cairns. Nos traslada a finales de los años 70 en el tenebroso mundo de un programa de televisión donde un presentador venido a menos tras la muerte de su esposa y la caída de la audiencia de su programa, busca desesperadamente recuperar el éxito. Así que decide organizar el especial de Halloween más ambicioso jamás visto, que acaba desatando una maldición que azotará a los espectadores que estén viendo en ese momento el programa.
Los grupos son pura química.
Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros.
Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad.
Esto se llama Segundo Premio.
Con nombre de bomba.
Nos traslada a Granada a finales de los 90, una época de efervescencia cultural y artística, en un contexto en el que un grupo de música indie se enfrenta en un momento crucial en su trayectoria. La bajista decide abandonar la banda y el guitarrista está sumido en una espiral de autodestrucción. A pesar de estas dificultades, el cantante emprende la ardua tarea de escribir y grabar su tercer disco, convencido de que va a ser un trabajo que marcará un antes y un después en la historia de la música.
Así que deja de sufrir ya por cosas que en el fondo no tengo que
entender. Y por cierto,
sí,
también se estrena Sabor a Libertad, una película ucraniana de 2024 que narra la historia de Varia, una joven cocinera que sueña con triunfar entre fogones. Y además en Kinépolis, en esas 24 salas, puedes ver Furiosa o esta película que te acabo de decir, Sabor a Libertad, en versión original subtitulada.
Fantástico.
Puedes consultar los horarios en la página web de Kinépolis, ya sabes, kinépolis.es.
Donde también tenemos los espectáculos en directo, Kinépolis Live. Por ejemplo, este sábado, pasado mañana, a las 10, Tony Pons vuelve para que descubras el mentalismo y la hipnosis en estado puro. Ojo, ¿eh? Más de 200.000 espectadores ya y 20.000 personas hipnotizadas en este show que te va a mantener pegado a la butaca durante casi dos horas de acción, risas y asombro, ¿eh? Un auténtico espectáculo, honesto, respetuoso. Se puede participar como voluntario, ¿eh? Y vivir una experiencia hipnótica real. Y además, cuando acabas, sales de ahí como empoderado. Un empoderamiento que te va a acompañar después del show. Un show único e irrepetible porque no hay dos funciones iguales. Y el día 1 de junio, tributo a Rafaela Carrá. A las 10, Mundo Tributo nos trae tributo a Rafaela, Chao Rafaela, un espectáculo con música, baile en directo, ¿eh? Y bueno, pues eso, un espectáculo total que ofrece un recorrido por todas las canciones que marcaron una época. Un show que con la cantante Rebeca Querol, acompañada con los mejores bailarines y músicos, nos hará disfrutar de los bailes y la música de una época dorada de la gran Rafaela.
Te quiero cerca, pero estás tan lejos. Me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte.
Y hoy quiero acabar con una noticia de última hora. El conductor del BMW Serie 3 que atropelló a un pequeño en la avenida Hermanos Machado se ha entregado. Ya fue localizado por la policía a través de ese espejo retrovisor y al final ha decidido entregarse. Ahora pasará a disposición judicial y cumplirá lo que tenga que cumplir por este delito que ha dejado malherido al pequeño. Lo ampliamos en nada, siempre en COPE Valencia 92.0.
Colabora la Universidad CEU Cardenal Herrera y Agricultores de la Vega.